hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Decías que tu amor era sincero y yo como un estúpido te quiero.
A todos nuestros oyentes, un saludo muy especial desde Incirradio. Nos encontramos en el programa del Camello, que como sabemos, este es un espacio para hablar de todas esas experiencias de emprendimiento, de inclusión laboral, y reconociendo a todas esas personas con discapacidad visual de los territorios que tienen que ver con estos espacios laborales, con ideas de negocios y historias de vida que nos llevan a entender y a comprender cómo lo hace el otro, qué puedo sacar de esa experiencia. Por supuesto, esto es un espacio de orientaciones y recomendaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, de Magangué, Bolívar, con el que vamos a estar hablando sobre esas experiencias exitosas, esos emprendimientos, los retos, las oportunidades y los desafíos. Nos acompañan en cabina nuestra productora de radio, Adriana Pardo,
Paola Mejía,
y quien les habla, Patricia Montoya. Hoy conectados, como les decía, desde la ciudad de Cartagena, porque allá es donde está viviendo nuestro invitado. A todos nuestros oyentes les informamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.co y seguirnos por el Twitter, @insi_radio, por Facebook, emisora insi.co, escribirnos al correo emisora@insi.gov.co. Y pueden hacernos las preguntas durante el programa al WhatsApp 316-528-1236. Muy importante que descarguemos también la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android e iOS. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Paola.
Bueno, hoy nos acompaña un invitado muy especial, es un joven emprendedor que se llama Anderson del Jesús Velilla. Actualmente es gerente del Nacional de Ventas de Congelados Andilé. Hola Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la bienvenida, Pau. De verdad para mí es un honor y un placer estar aquí en este espacio compartiendo todas mis experiencias. Y espero que sea de ayuda para todas esas personas que están pensando qué hacer, quieren emprender. Y bueno, aquí estoy dispuesto a conversar y a darle pues lo mejor de mí en cuanto a la experiencia que he tenido como persona con discapacidad visual y como persona emprendedora.
Claro que sí, Anderson, esa es la idea, que toda tu experiencia de vida sirva para muchas más personas. Bueno, entonces empecemos, Anderson, contando un poquito sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Con quién vives?
Bueno, Anderson Velilla, un joven que nació en el municipio de Magangué, Bolívar. Allá inicié mi vida. Duré viviendo allá hasta los 15 años por motivos de mi discapacidad. Me tocó pues mudarme hacia la ciudad de Cartagena.
Yo pierdo la vista a los 15 años por una serie de accidentes que tuve. Entonces pasó que eso hizo que me mudara a la ciudad de Cartagena para iniciar pues retomar mis estudios. Aquí llegué, inicié estudiando en el colegio Olga González Arrau, la cual pues ahí culminé mi curso escolar, terminé lo que fue el bachillerato, porque cuando llegué aquí quedé en bachillerato, cuando pierdo la vista estando en bachillerato, llego a la ciudad de Cartagena y retomo esos estudios. Pues ahí hice todo lo que fue el bachillerato y terminé con gran éxito, con honores. La verdad que fue muy, muy buena la idea de venir a la ciudad de Cartagena, porque esta institución cuenta con un personal preparado para trabajar con la población con discapacidad visual. Es un colegio inclusivo, la cual pues tenían todos los métodos para que mi aprendizaje fuera el más óptimo, el más apropiado. Ahí ya aprendí el sistema Braille, lo que fue el ábaco, manejo de tecnologías y un poco de orientación y movilidad. Fue lo que fue las bases que me dieron para que tomara mis clases normales en el salón, porque estaba en un salón pues con chicos sin ningún tipo de discapacidad. Digamos que este tipo de inclusión que se maneja en esta institución lo veo de una manera buena, porque no hacen que la persona con discapacidad visual se aísle, por el contrario pues la mezclan con las demás personas para que tú te sientas en igualdad de condiciones con ellos. Por lo tanto, pues fue muy, muy apropiado, fue muy óptimo el aprendizaje en esta institución.
Es decir, Anderson, que en esta etapa educativa, ¿qué dificultades o qué desafíos encontraste?
Bueno, el primer desafío con el cual pues se encuentra la persona con discapacidad visual al entrar a una institución, ¿cierto? En este caso, más que todo en los casos como el mío, que nací viendo y pierdo la vista, es un poco complicado aceptarte en ese momento que tú eres igual que los compañeros que están contigo en el aula de clase. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes una discapacidad te crees diferente, crees que ya eres otra persona. Y lastimosamente creemos que somos otra persona no para lo positivo, sino para lo negativo. Claro. Porque a veces creemos y tenemos los imaginarios de que, ay, ahora me van a ver como pobrecito, como cieguito. Entonces, si me ayudan por lástima. Digamos que ese es un pensamiento que inicié teniendo, pero con el pasar del tiempo, la acogida que me daban los compañeros en el aula de clase fue muy buena, porque me hizo sentir y me hizo adaptar a ellos, sentirme uno de ellos. Digamos que fue la aceptación a saber que era una persona y no un ciego en el salón. Eso fue también pues al inicio, cuando no sabía el sistema Braille, que apenas me estaba aprendiendo, pues fue un poco complicado, pero como les dije, esta institución tiene personal calificado para trabajar con la población con discapacidad. Entonces, se crearon métodos para que yo fuera aprendiendo, grabando las clases, sacando copia de los temas, contaban con el apoyo de algunos familiares en ese momento para que me leyeran pues los textos, lo que tenía que hacer. Y de esa manera fui nutriendo mis conocimientos, y mis trabajos los presentaba totalmente oral. Siempre mis trabajos eran presentados así, de esa manera, y digamos que fue muy bueno, porque todo lo que tú te vas grabando, te vas aprendiendo, se te va quedando ahí y nutres mucho ese conocimiento.
Yo me devuelvo un poquito, Anderson, te habla Patricia Montoya. ¿Cuál es el diagnóstico de la discapacidad visual? ¿Qué diagnóstico tienes?
Bueno, mi discapacidad visual fue por accidente. Yo a edad de 8 años, 9 años, caí en un agua infecciosa en el barrio en el que vivía, en mi municipio. No había alcantarillado en ese tiempo. Y como todo niño, un día me encontraba patinando, contento porque me habían regalado unos patines. Y lastimosamente resbalé en el piso. O sea, estaba muy cerca de la orilla. Y caí de frente dentro del agua pues que corría en ese momento por el andén. Era aguas residuales, y eso me causó una infección en los ojos, primeramente en mi ojo izquierdo. Ese ojo izquierdo, pues, con el pasar del tiempo me fue saliendo una nubecita que me fue tapando la visión de ese ojo, hasta pues llegar a taparla completa, y tal fue el caso que me tuvieron que sacar ese ojo. mi hijo izquierdo es una prótesis. Quedé viendo por el derecho, pero bueno, como todo joven, adolescente que quiere jugar, quiere vivir su vida, quemar su etapa, ¿cierto? Me encontraba jugando fútbol a los 13 años. Había llegado un primo de otra ciudad, eso fue para el mes de diciembre, recuerdo. Estábamos contentos con el primo que había llegado, que de hecho nunca lo habíamos conocido, llegó de Neiva Huila, y estábamos jugando con él. Patearon el balón y con tan buena suerte que me pegó en el ojo derecho, digo buena suerte porque nada es mala suerte en esta vida. Y me pegó en el ojo derecho, me desprendió la retina, tal fue el golpe que me desprendió la retina. Ese ojo ya estaba débil porque lo forzaba mucho, como era el único pues, que tenía, ¿cierto? Hacía esa doble función y su trabajo era el doble. Se me debilitó la retina, al recibir el golpe se me desprende, me traen a Cartagena, me operan, volví a ver. Y a los 15 años, también un 18 de diciembre, se me desprende la retina sola, me volvieron a operar. De ahí para acá me hicieron una serie de operaciones, pero fue imposible salvar la vista. Entonces, digamos que ese era el destino que me tocaba y pues bueno, gracias a Dios he podido salir adelante con la discapacidad que me ha tocado.
Sí, ¿qué pasa al interior de la familia desde ese momento? ¿Cómo se empiezan a ajustar las cosas? ¿Qué pasa?
Bueno, fue un golpe muy duro. Muy duro porque ningún padre, ninguna madre viene preparado para, uno, para recibir a un niño con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad, ya sea que sea de nacimiento, ¿cierto? Ningún papá viene con un manual que le diga, mira, hijo va a venir con discapacidad y tú vas a tener que hacer estas cosas, ¿cierto? Ningún papá viene con ese manual o ningún hijo viene con ese manual cuando sale del vientre. Y en el caso cuando se adquiere la discapacidad, es más duro todavía porque como padre o como madre, todavía no lo soy, pero soy un hijo que sintió todo ese dolor y toda esa angustia que mis padres tuvieron cuando quedé ciego. Es más duro porque tú traes a tu hijo bien, completo, a este mundo y tú quieres que así mismo siga. Fue muy difícil para ellos, sin embargo, yo desde el día uno que me dicen a mí que no voy a volver a ver más, yo dije, voy a retomar mis estudios, voy a seguir estudiando, tengo que buscar la manera de seguir estudiando. Y con toda esa tristeza que mi mamá tenía, me apoyó y me dijo, sí, te vas para Cartagena. Yo tengo una tía aquí en Cartagena que me acogió en su hogar y pues bueno, ese apoyo fue incondicional de parte de mis padres.
¿Pasaste por algún proceso de rehabilitación?
Bueno, en realidad el proceso de rehabilitación que tuve fue prácticamente en el colegio, con el manejo del braille, del ábaco, del bastón. Pero yo puedo decir con orgullo y con honor que yo soy de las pocas personas que ha tenido ese coraje y esa valentía de terminar de criarse solo, porque yo me vine a edad de 15 años de mi tierra. Viví 2-3 años con mi tía, después viví con un hermano y después con una prima. Fueron como 2 años con cada uno de ellos. Pero digamos que la responsabilidad de tú venirte a una ciudad ajena, ¿cierto? Y no tener a las figuras principales que son tus padres, que son los que te dan ese ejemplo de ser una buena persona. Yo puedo decir que tuve los pantalones suficientes y la valentía para terminar de criarme y salir adelante. Porque después de estar viviendo con ellos, yo comencé a independizarme, comencé a vivir solo y es donde en realidad comienzo a rehabilitarme. Fue una lucha constante, era una lucha constante con que sí puedo, no puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo, no puedo, pero siempre fui una persona convencida que podía salir adelante.
Anderson,
como todo ser humano, tenía mis bajones, pero siempre tuve esa valentía y esa perseverancia de salir adelante.
Anderson, y en esa época en la que empiezas a independizarte, ¿tuviste apoyo de alguna otra persona, de alguien más?
Bueno, la verdad es que yo puedo decir que no. O sea, el apoyo que podía tener yo por parte de mis padres era económico, que me ayudaban a pagar un arriendo aquí en Cartagena. Pero en cuanto a las cosas del hogar, tengo, pues, sí, tengo la ventaja que yo veía, ¿cierto? Y sé cómo se hacían esas cosas, como que era barrer, trapear, planchar, cocinar. Entonces, eso me quedó. Por eso se me hizo un poco más fácil rehabilitarme solo, ¿ya? Porque ya tenía esos conocimientos y solamente era ponerlo en práctica nuevamente. En este caso, pues, no teniendo la vista, pero ponerlo en práctica. Y así mismo hice, así mismo hice. Conté con personas, con vecinos que me querían mucho y que me apoyaban y que siempre estaban pendientes, pero siempre he sido una persona autónoma en ese aspecto. Fue la crianza que mis padres me dieron, porque aparte de, bueno, antes de perder la vista, desde muy pequeño mis padres me enseñaron a trabajar, desde muy pequeño, de edad de 12 años, yo estoy trabajando. Entonces, digamos que eso que ellos me enseñaron me sirvió mucho para terminarme de criar como persona ciega, y en este caso estando solo en la ciudad de Cartagena, ya viviendo solo.
Cuando hablas de aprender a trabajar, ¿a qué te refieres? ¿Trabajar en qué? ¿Trabajabas tú a los 12 años?
Sí, o sea, trabajaba, mis papás todo el tiempo han sido personas trabajadoras, que han sido personas de negocios. Mi mamá, una persona comerciante, siempre ha trabajado con temas de electrodomésticos.
¿La parte comercial?
Sí, la parte comercial. Mis papás, los dos, siempre han trabajado el tema comercial. Mi papá, pues, también trabaja lo que es el tema de bebidas, y por eso siempre ha estado administrando este tipo de ambientes recreacionales, como son discotecas, eventos, ¿ya? Entonces yo viviendo eso, comencé a trabajar, no lo mismo que ellos hacían, pero sí me gustó todo el tiempo tener mi propio dinero, ganarme el dinero por mis propios medios. Vendía lo que era chicha, me iba con una tía a una refresquería y le ayudaba a abrir el negocio, a atender el negocio. Y entonces, eso me está ayudando mucho, porque aparte fui adquiriendo una madurez desde muy temprana edad.
Bueno, ¿y quién es el músico de la familia? ¿Eso viene, bueno, de dónde? A ver, caso, cuenta a ver.
Es un caso muy irónico, porque en mi familia nadie es músico. Mi papá no canta ni los pollitos. Yo creo que mi papá no me cantaba ni los pollitos cuando estaba bebé. Mi mamá sí que menos, mis hermanos menos. Yo digo que Dios me tenía este talento guardado para lo que hoy por hoy vengo logrando. Quizás sabemos que, pues, lo que se dice es que Dios siempre tiene el conocimiento de tu presente y de tu futuro, ¿cierto? Y digamos que Él me dio este talento para salir adelante con mi discapacidad, y por medio de Él ser ese reflejo de persona, ejemplo para la sociedad.
¿Cuántos años tienes? Qué pena preguntarte, como no eres mujer y normalmente las mujeres dicen que no se les pregunte eso, pero bueno, ese no es el caso. ¿Cuántos años tienes?
No tengo problema más. Estoy jovencito, tengo 32 añitos.
32 años, ok.
Uno pero podría parezco decir, de menos, la persona que me ve presencialmente, sí, dice, tú tienes 25.
Sí, yo te vi por Facebook para poderte hacer la entrevista, te hice un mapeo ahí de este muchacho. ¿Quién estanqueó? Es... y veo, pues, hasta ahora de lo que nos has contado, eres una persona de decisión, emprendedora, muy católica, veo que eres muy católico, muy creyente, además muy seguro de lo que tú eres, de tus debilidades, de tus fortalezas. Y con relación a esas debilidades o fortalezas o cosas por mejorar, cuéntame qué es eso que tú dices, pues, pucha, tengo que ser más, me hace falta un poquito de... o me he formado para...
Bueno,
Dime, porque crear empresa siempre, no es fácil, ¿no? Entonces estamos viendo como todo ese proceso que has tenido hasta llegar a ser lo de hoy, pero miremos un poquito más atrás.
Bueno, el medio de la música, ¿cierto? Es algo que se maneja, donde se tiene que perder la pena sí o sí. Al principio, cuando comencé en la música, me daba mucha pena hablarle al público. Me daba mucha pena y yo creo que hoy por hoy me sigue dando un poquito, ya no como antes, pero digamos que cuando ya me voy metiendo en el ambiente, con el público, interactuando, ya todos esos miedos se van venciendo. Y al inicio me costaba mucho, porque mi director me decía, tienes que hablar de esta manera, tienes que decir esto así, tienes que hacer esto. Y yo decía, pero ¿cómo hago eso? Si a mí me mata la pena. Y él me decía, si tú quieres ser un buen cantante, quieres ser un buen músico, no necesariamente tienes que cantar bonito, tienes que tener carisma. Y tú lo tienes. Y yo sabía que yo lo tenía, porque como les dije anteriormente, comencé a trabajar de 12 años, a mí no me daba pena andar por las calles vendiendo chichis, gritando chichis, interactuando con las personas, pero era en un ámbito diferente. Ya en la música sentía otro ambiente y yo decía, pero ¿cómo hablo yo con el público? ¿Cómo hago yo? Entonces, digamos que mediante los ensayos, cada vez que ensayábamos, me imaginaba que estaba con un público enfrente y comenzaba a hablarle al público en mi mente y mi imaginación. Ahí había un público y yo comenzaba a interactuar con él. De hecho, todavía lo hacemos así. Cada vez que vamos a una presentación, a mí me toca aquí en el ensayo, en el salón de ensayo, imaginarme que tengo un público ahí y comenzar a interactuar con él, preparar las palabras. Y bueno, de esa manera fui venciendo todos esos miedos. Ha sido siempre un reto, la vida está llena de retos. Y creo que Dios me ha dado una preparación para eso, me ha dado un don para eso.
Bueno, estamos conversando con Anderson de Jesús Velilla Lascano, músico, emprendedor, bueno, gerente de ventas, con el cual pues hemos estado hablando un poco sobre su experiencia de vida, toda esa formación que le ha permitido tener en este momento un carácter, unas competencias que lo han llevado a generar empresa. Vamos a un corte y ya regresamos.
Hola, hoy vamos a hablar de SuperSense, una aplicación que permite a las personas con discapacidad visual identificar las cosas que encuentran a su alrededor.
SuperSense.
La aplicación cuenta con dos modos de reconocimiento, uno de texto y otro de objetos.
Leer.
Con el modo de identificación de texto, podrá reconocer a tiempo real lo que está escrito en el documento al que está apuntando. Su reconocimiento de texto es casi inmediato y con una muy buena precisión gracias al OCR, reconociendo perfectamente el español. Por otro lado, también podrá identificar las cosas que se encuentran a su alrededor con las funciones Explorar y Encontrar. Activando, por ejemplo, la función de Explorar, solo tendrá que ir apuntando con su dispositivo a su alrededor para que le vaya identificando los objetos.
Explorar. Seleccione para explorar lo que está alrededor. Estoy explorando el medio ambiente. Por favor, escanear alrededor. Puerta. Televisión. Auriculares.
Aunque no es totalmente precisa, sí consideramos que tiene un reconocimiento superior a la media de otras aplicaciones que hemos usado. Además, es sencilla de utilizar y totalmente accesible. Cuenta con su propio sistema de accesibilidad, voz, vibraciones y pitidos que le van a ayudar en el caso de que no tenga activadas las opciones de accesibilidad. Pero es también compatible con estas últimas como el Talkback. SuperSense se encuentra de manera gratuita para dispositivos tanto Android como iOS, pero tiene acceso limitado a todas sus funciones. Si usted desea el acceso ilimitado, tiene que suscribirse. Le dan tres opciones: suscripción mensual, anual o de por vida. Adriana Pardo desde el Instituto Nacional para Ciegos, INCI.
INSI Radio, la radio incluyente. www.insi.gov.co/insiradio. Una emisora del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Continuamos con nuestro invitado de hoy, Anderson de Jesús Velilla Liscano, un joven emprendedor de la ciudad de Cartagena, con el que hemos venido conversando acerca de toda su experiencia de vida, su experiencia frente a la discapacidad, frente a la educación, y vamos a empezar ya con un tema frente a lo laboral.
Bueno, tú decías, terminando ahorita el primer bloque, ¿qué debe tener uno? ¿Qué es lo que le ayuda a uno a avanzar cuando uno tiene una situación? ¿Cuál es ese reto que uno se pone? Dice, bueno, lo más importante es, ¿qué sería, Anderson?
Bueno, primeramente, como todo ser humano, tener propósitos, tener un plan de vida. Por ejemplo, yo quiero tener una esposa, quiero tener unos hijos, pero sabemos que para tener una esposa y tener unos hijos, tú tienes que tener una estabilidad, tanto como laboral, asimismo como una fortaleza en el alma y convencido siempre, 100% de lo que tú quieres. A eso le agregamos esta palabra que a veces suena sencilla, decirla es sencilla, pero aplicarla no es fácil, y es perseverancia. Ser perseverante, porque cuando tú quieres lograr todos esos propósitos, todos esos proyectos de vida, tienes que estar ahí en la lucha constante, porque van a venir muchas adversidades, muchos obstáculos que se te van a presentar en el camino. En algún momento te van a hacer flaquear, te van a hacer sentir que tú no puedes hacerlo, pero les recuerdo que les dije que hay que tener mucha fortaleza en el alma, ser muy fuerte en eso, tener esa fortaleza, porque si no tienes esa fortaleza, te van a dejar tumbar del primer obstáculo que se te presente en el camino y te echan a un lado. Cuando tú tienes esa fortaleza y tienes el apoyo, eso le agregas el apoyo de tu familia, va siempre para adelante, siempre luchando contra cualquier cosa que se te presente. Para mí no ha sido fácil, la verdad no ha sido fácil, porque criarse solo, cierto, vivir solo, y el peor compañero de una persona es la soledad, porque en la soledad pensamos muchas cosas, en la soledad pensamos lo positivo y lo negativo, y muchas veces prevalece lo negativo. Pero si tú tienes esa fortaleza y ese convencimiento de que tú puedes lograr las cosas, no te dejas tumbar de eso. Entonces, digamos que siempre ha sido lo que me ha caracterizado a mí, esa perseverancia de poder venirme, tener ese convencimiento de que voy a estar en una ciudad que me voy a terminar de criar solo, ¿cierto? Y no es fácil para nadie hacer este tipo de cosas que yo he hecho. Entonces es eso, tener convencimiento y perseverar en las cosas que quieres.
Terminaste en el Instituto Tecnológico Colegio Mayor de Bolívar, ¿cierto? ¿Eres tecnólogo en gestión logística portuaria y aduanera?
Sí, señora. Antes de terminar mi grado 11, hacen un tipo de convenio que se llama media técnica. El gobierno hace un tipo de convenio que se llama media técnica. Desde grado 10 comencé a estudiar procesos logísticos y aduaneros. Antes de terminar el colegio, ya pues tenía un técnico básico en procesos logísticos y aduaneros, lo que me dio la oportunidad de entrar directamente a una universidad En unos meses, unos semestres avanzados, entre el tercer semestre de ya técnico profesional en proceso logístico y aduanero, digamos que por esa ventaja que tenía, decidí estudiar esta carrera. Reconozco públicamente que no era lo que yo quería estudiar, pero soy una persona que cuando asume un reto, ¿cierto? O cuando empiezo a hacer algo, me digo, tengo que hacerlo.
¿Y qué querías estudiar? No.
¿Qué yo querías estudiar? Música, porque me gusta mucho la música. Desde antes de perder la vista, me ha gustado la música, desde un niño canto. Y digamos que siento un amor único por este don, por este talento y por este arte, que es la música, que de hecho ayer fue el Día del Músico precisamente. Y de verdad, pues es algo que hago con mucho amor. A mí las personas que me conocen me dicen, cuando tú hablas de la música se te nota ese amor que tienes, parece que te brillaran los ojos, pero es por la forma en la que tú hablas de ella. Yo digo que es que la música es la novia fiel que yo siempre he podido tener. Bueno, es la que he estado ahí siempre ahí en mis momentos de tristeza y en mis momentos de alegría.
Bueno, Anderson, ya que estábamos hablando de toda tu formación, cuéntanos cómo fue ese tránsito a la vida laboral. Ya anteriormente nos contaste como unas nociones que empezaste a trabajar desde los 12 años, pero después de que te formaste, que saliste del colegio, que obtuviste tu título, cuéntanos cómo fue ese tránsito a la vida laboral.
Bueno, yo puedo decir abiertamente que este campo de la vida laboral, para la población con discapacidad visual y más en un tema como lo es el comercio exterior, que es muy, muy, muy visual, ¿cierto? Es un poco cerrado para nosotros, a tal punto que yo todavía no he podido estar en mi primer empleo como persona con discapacidad visual ejerciendo mi profesión, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Yo dije, yo no estoy laborando en una empresa, no me contratan en ninguna empresa con mi discapacidad, pero yo me puedo crear mi propio empleo. Y es lo que viene ahora, que sé que van a tocar más adelante, es cuando le nace todo el tema de mi proyecto emprendimiento. Y dije, bueno, no soy el empleado, soy el jefe. Entonces, eso me enorgullece.
Bueno, antes de que entremos un poquito al tema de tu emprendimiento, tú me comentaste el otro día que estabas haciendo unos talleres, estabas de tallerista, cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, sí, laboro, de hecho hace poco ya se me acabó el contrato, trabajo como psicólogo en la ciudad de Cartagena, manejo todo el tema de las áreas psicológicas, ¿cierto? Dado el conocimiento que obtuve en la institución, dado pues toda esa experiencia que he tenido como persona con discapacidad visual, y el plus que tengo es de haberme rehabilitado sin haber ido a ningún centro de rehabilitación. Eso me otorga un mérito grande. Y pues bueno, actualmente hago parte de una fundación aquí en Cartagena, la cual comenzó a liderar un proyecto de educación con la población con discapacidad visual vinculada en las instituciones. Y pues bueno, yo estoy ejerciendo el perfil de tiflólogo por los conocimientos que tengo. Ahora último, pues estuve manejando una cantidad de chicos, más o menos 10 estudiantes tenía. Digo tenía porque ya se me acabó el contrato hace pocos días. Esperamos el próximo año vuelva a seguir. Y bueno, me desplazaba a los municipios del departamento de Bolívar porque el proyecto cobijaba lo que eran las instituciones de la ciudad de Cartagena y las instituciones en los municipios del departamento. Estuve trabajando pues exactamente 6-4 meses rehabilitando a población con discapacidad visual, la cual pues me siento muy, muy orgulloso de eso, porque para mí es un placer llegar a un municipio y darle clases a una persona con discapacidad visual y que tenga esas oportunidades que yo no tuve hace muchos años, que me tocó salir de mi ciudad para poderme capacitar. Esto a mí me alegra mucho, me llena mucho el alma porque ya se está trabajando, ya veo que se está haciendo algo para la población. Y lo mejor de todo esto, la educación, que esa persona pueda tener una educación y pueda adquirir conocimientos para que salga adelante. Entonces eso me alegra mucho. Y bueno, es el medio con el que estoy trabajando.
Muchas gracias, Anderson. Bueno, ahorita sí ya vamos a entrar en el tema de tu emprendimiento. Cuéntanos cómo surge el proyecto.
Bueno, el proyecto inicia el año pasado, exactamente en el mes de marzo, abril. No tenía empleo, estaba desempleado. Como les dije anteriormente, siempre he sido una persona de negocios, de trabajar, porque fue lo que me enseñaron mis padres. Entonces yo dije, no tengo un empleo, no tengo un ingreso económico, tengo que pagar esto, tengo que hacer mercado, tenía mis obligaciones. Y un día preocupado, dije, ¿qué hago? No tengo empleo, ¿qué hago? Me puse con mi pareja, con mi novia, a buscar por estas páginas de Facebook, a ver qué encontraba, qué podía conseguir yo por ahí para revender. Y me encuentro con unos productos congelados. Productos congelados acá en la costa son lo que es deditos, empanadas, arepas, todo ese tipo de fritos que se venden, pero precocidos. ¿Ya?
Okay.
Y un perfil de una página, contacté con esa persona, le compré inicialmente 10 bandejas de congelados. Recuerdo que tenía 50 mil pesos y lo invertí en dos. Como me fue tan bien, yo dije, wow, me fue muy bien. Y la familia de mi novia, en este caso la abuela, dijo que me había ido bien. Y ella me dijo, Anderson, yo conozco una señora que los hace. Yo te voy a apoyar en ese proyecto que te estás haciendo. Inicialmente fue algo así que salió así de una preocupación. Y esta señora hizo una inversión de 250 mil pesos en todo lo que era materia prima. Y contratamos a la señora que me iba a hacer el producto. Pero ya se vinculó al proceso mi novia, porque también estaba desempleada en ese momento, o está desempleada. Bueno, no está empleada formalmente en una empresa laborando con su perfil, pero sí está empleada en nuestro proyecto. Entonces, hicimos aproximadamente unas 20, 30 bandejas de congelados. Yo, dado los conocimientos que tengo en todo lo que es el tema del comercio exterior, yo dije, para un negocio es muy vital y es muy importante la publicidad. La publicidad vende mucho.
Sí, es verdad.
Y yo comencé a buscar, a cranear estrategias para yo darle publicidad a mis productos. Porque ya eran mis productos, porque ya no los estaba comprando, ya los estaba mandando a hacer con una calidad, con algo que yo quería que se hiciera. Si yo quería que los deditos tuvieran más queso, pues échele más queso. Si yo quería que la empanada tuviera más pollo, échele más pollo. O sea, me basé en la imagen del producto y en la calidad del producto. Y bueno, yo me he dado cuenta que Pau aquí ha tenido la oportunidad de ver mis productos.
Sí.
Y si ella lo puede decir, son muy vistosos, llaman mucho la atención. Sí. Por su presentación. Y además de eso, por su calidad, ¿ya? Entonces, comencé a buscar personas influyentes en la ciudad de Cartagena. Personas de radio, personas que manejan este tema de las redes sociales, perdón. Y bueno, comencé a contactar con ellos para que me hicieran publicidad. Y así lo conseguí. Les vendí la idea de congelado San Vivén. Inicialmente les daba mis productos para que los probaran. Y les decía, si no te gusta el producto, no me hagas la propaganda. Pero si te gusta el producto, ya tú me dices si le haces la propaganda o no. Y así era que mi producto es de tan buena calidad que terminaban haciendo las propagandas, y como son personas influyentes, pues, a la ciudad, pues, a la sociedad le llamaba mucho la atención que ese personaje que tiene influencias en Cartagena, que es famoso, por decirlo así, le gusta mis productos. Y así fue creciendo las ventas de mis productos. Ya no eran 30 bandejas que hacíamos, ya eran 100 bandejas, 200 bandejas, ya de productos congelados. Eso equivale a unos 500, 600, 800 congelados. Entonces, de esa manera fuimos creciendo. Entre mi pareja, mi suegra y yo comenzamos a pensar en el nombre del producto, y ahí es donde nace el nombre de congelado Andile.
Anderson, y digamos que nos estás contando todo el proceso, y lo que logramos evidenciar es que avanzaron muy rápido, pero cuéntanos cuáles fueron las dificultades que se les presentaron en ese desarrollo del proyecto.
Bueno, primeramente convencer a las personas que el producto que estaba vendiendo era bueno, porque de estos productos hay muchos. En la ciudad se venden muchos de estos productos, pero no todos son buenos, ¿ya? Entonces, ese reto de convencer a las personas fue, digamos, que el más difícil. En ese momento, claro está, fue el más difícil porque todo el mundo tiene un pensamiento, y cuando a ti, pues, tú pruebas un producto, ¿cierto?, y no lo sientes muy bueno, crees que los demás van a ser igual.
Ben Anderson, entonces, ¿y cuál fue la estrategia para convencer? Porque uno dice, bueno, seguramente me fui con degustaciones, o ¿qué fue?
La estrategia precisamente fue esa: buscar a personas de los medios, de las redes sociales influyentes en la ciudad, que se convencieran primeramente ellos, ¿cierto?, y que me hicieran publicidad. De esa manera fui convenciendo a la ciudad, fui convenciendo a las personas para que probaran mi producto. Vemos que en estos medios de estos canales de televisión, si ven que, por ejemplo, Shakira está echando un shampoo de X o Y marca, dicen, oh, pero Shakira está usando ese shampoo, yo lo voy a comprar también para ver si me funciona, ¿cierto? Porque si no le funciona, a mí también, ¿cierto? Entonces, digamos que esa fue la estrategia que yo fui craneando para que mi producto pudiera llegar a los hogares de Cartagena, y también teniendo una palabra de convencimiento. Cuando yo hago mis publicidades, que les creo el texto a las publicidades, siempre lo voy escribiendo de una manera convencida. O sea, que esa palabra que yo estoy escribiendo ahí tenga convencimiento, que la persona que lea el texto diga, oye, se escucha interesante lo que estoy leyendo aquí, y lo que
a
estoy
ver, Anderson,
viendo se ve interesante.
Haz una cuñita de tu producto para que todos los oyentes te escuchen. Todo Colombia te está escuchando. Haz esa cuña de tu producto.
Bueno, yo hace poco hice, bueno, la primera que hice de mis congelados fue, a ver si me acuerdo. ¿Qué reto?
Invitemos a los oyentes para que te compren los productos y los prueben.
Bueno, voy a hacerlo a manera de como yo lo hago cuando hago cuñas de grabación, porque ese es otro, es algo intrínseco que llevo como de locutor, y comienzo a hacer publicidad con mi voz y digo, congelados Andile, trae los mejores productos para alimentar tu paladar,
Ven y prueba nuestros ricos deditos de queso. Rellenos de mucho queso. Nuestras empanadas de pollo. Rellenas de mucho pollo para que le des gusto a tu paladar. Con helados Andilés, 100% calidad.
Pues, mira, qué bien. Ya que aquí hay una pregunta del público y nos dicen, ¿da dónde nos dirigimos para poder comprar los productos congelados Andilé? Cuéntales a los oyentes. Bueno,
nos pueden encontrar en redes sociales como @congeladosandilé. Aquí aparecemos, @congeladosandilé en Instagram, @congeladosandilé en Facebook. Así nos encuentran. O también se pueden comunicar a los teléfonos 300-510-3361 o al 316-317-0031.
A ver, recordémosle a nuestros oyentes. 300-510-3361.
O al, vamos a decirlo en modo locutor,
316-317-0032. Muy bien. Volvamos otra vez a esa cuña. Y como los tiempos en la radio se nos van así como tan rápido, vámonos con la cuña. Vuelve a promocionar tus productos.
Ok. Congelados Andilé trae los mejores productos para que le des gusto a tu paladar. Traemos 20 deditos de queso llenos de mucho queso. Ahí me estoy enredando un poco. Digamos que el nervio del estar al aire me está enredando un poco. Pero bueno, es eso. Es lo que quiero que las personas se lleven, aprendan de nuestros productos. Tener el convencimiento que lo que te estás vendiendo, primeramente convéncete tú que lo que te estás vendiendo es de muy buena calidad y que le va a gustar a las personas. Y así de esa manera puedes convencer a los demás, ¿ya? Inventarte este tipo de estrategia es muy buena porque llega, la verdad es que llega mucho.
Anderson, y como para terminar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes, personas con discapacidad, que quieran emprender?
Bueno, sabemos que en estos momentos no estamos viviendo un momento fácil en cuanto a la economía. Congelado también se ha visto un poco afectado por eso, pero no por eso nosotros hemos bajado la guardia. He hablado anteriormente que tenemos que ser perseverantes, ¿cierto? Y si tú vas a ser perseverante, tienes que ser perseverante en todos los ámbitos de tu vida, ya sea en lo laboral, en lo empresario, en este caso, si quieres hacer un emprendimiento, en lo sentimental, en todo, tienes que tener la palabra perseverancia presente. Y más de eso, ponerla en práctica. Eso ha sido lo que nosotros, mi pareja y yo, hemos sido constante con esto, porque aparte de eso ya nosotros tenemos una clientela muy fija. Y yo le digo allá, nosotros no podemos defraudar a nuestros clientes, y esos clientes fijos que tenemos, que siempre esperan nuestras producciones, no los podemos dejar en el aire. Primeramente pensar en la clientela, porque como todo pasaje difícil, pues se va a sobrepasar, ¿cierto? Vamos a pasar ese bache. Y es eso, ser constante, ser perseverante, a pesar de las circunstancias que se estén presentando en el momento, no dejar de caer, porque es que yo digo que si tú dejas de caer tu negocio, tu proyecto, perdiste el tiempo. Porque tú no sabes si ya hay personas, como decimos acá en el ámbito de la costa, amañadas con tu producto, ¿cierto? Entonces, es a esas personas, es en esas personas las que tienes que pensar, en el consumidor. Piensa en el consumidor, que ese tipo de baches que se están presentando, pues lo vas a pasar. porque todo sabemos que todo no va a seguir así. En algún momento tiene que bajar la marea alta y es donde vienen los frutos, recoger todos esos frutos, y esos frutos se ven reflejados en las ganancias. Sí, ahora estamos ganando poquito, pero lo importante de esto es mantener nuestra imagen, mantener nuestro producto y tener a esos clientes que ya están fieles con nosotros, tenerlos satisfechos.
Exacto, y calidad y relaciones públicas. ¿Cómo es importante esto también, no? Las relaciones públicas,
claro,
la atención al cliente, la imagen corporativa, todo eso que tú nos estabas contando durante el programa. Y bueno, pues Paola, ya se nos terminó. Anderson, sí, muy rico haber conversado contigo. Mira que todavía nos falta otro programa para hablar de música, pero eso será posterior. Pero
sí,
invitarlos, porque tú dijiste que tienes dos canciones ya grabadas y se pueden encontrar en YouTube.
Sí, claro, la pueden encontrar en YouTube como La Reina Mía, Orquesta Tropical 2020, y Eres Una Mentira, Orquesta Tropical 2020.
La de tu composición.
Es de mi autoría. Uh-huh. La primera canción, que lleva por nombre La Reina Mía, es de mi autoría. Y está interpretada por este personaje que está aquí hablando con ustedes hoy.
Y es la que nos acompañó desde el principio y nos han venido estas canciones, nos han acompañado durante el programa. Bueno, para todos nuestros oyentes, que tengan un resto de día maravilloso, una semana extraordinaria. Y Paola,
agradecemos a Anderson por su participación en El Camello. Muy chévere hablar contigo, esperamos tenerte una próxima oportunidad. Muchas gracias también a nuestra productora Adriana Pardo y a Patricia Montoya, mi compañera, por estar en este programa.
Bueno, nos vemos el próximo miércoles.
Gracias por la invitación y bendiciones para todos.
Muchas gracias.
Gracias, Anderson.
Les recordamos a nuestros oyentes que este programa lo pueden escuchar el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Ese mismo miércoles a las 5 de la tarde y el domingo a las 6 de la mañana. Nos vemos en una próxima edición del programa El Camello de INSI Radio. Chao, chao.
Por dinero, y esa fue tu perdición. Lo mío fue amor sincero, creo que aprendiste la lección. Mis deseos no fueron malos, ahora tú quieres regresar.